Ellos siguen en fase 3, pero abiertos como si fuese fase 4, ¿no? Bastante extraño. Ayer se realizó por primera vez la sesión del Congreso virtual. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tenemos en línea a la senadora por Santa Fe. ¿Cómo te va, Sagnún? Muy buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pero muy bien. Marilyn, ¿cómo fue la sesión de ayer?
Bueno, fue una muy buena sesión, una sesión en la que nos permitió esta nueva metodología, esta nueva dinámica de las sesiones virtuales, poder hacer uso de la palabra, poder escuchar al resto de los senadores y senadoras de todos los bloques hablar. La verdad que fue una buena sesión, era la primera vez que se hacía una sesión por estos medios, por medios la verdad que salió bien la votación, se aclaró en el caso de aquellos que no votaron en el tiempo determinado, sí. O no tomó el sistema, el voto, lo pudieron hacer a viva voz, lo mismo que se hace en el recinto cuando el sistema de la banca no funciona o hay algún tipo de dificultad. Así que la verdad que considero que esta es una metodología importante para llevar adelante durante esta cuarentena. Esto no significa que trabajemos siempre con esta modalidad, pero me parece que es una buena opción para este momento de excepcionalidad donde no solo tenemos que cuidar a los demás, digamos, en torno a nuestros pares en el Congreso, sino también a los trabajadores y trabajadoras del Congreso de la Nación.
Es muy importante tratar de explicar de por qué se demoró tanto, porque cuando escuchamos medios de Buenos Aires, casi como risueñamente, dice, miren, la verdad que otros congresos ya funcionaban en forma virtual en otros países, otros funcionaron, siguieron funcionando, otros, y comparan con otros países. ¿Qué ha sucedido en la Argentina por una pequeña demora?
En primer lugar, decirte que nosotros estuvimos funcionando por sistema remoto durante todo este tiempo, pero en comisiones, no claro. En sesiones. Claro. En comisiones, donde pasaron más de 6 ministros del Poder Ejecutivo de la Nación dando cuentas de lo que se ha llevado adelante y incluso... Mirá, te digo, hemos tenido reuniones con ministros que han durado 5 horas, 6 horas, donde todos hemos podido manifestar las inquietudes de nuestras provincias, las problemáticas de los distintos sectores aquejados, no solamente por la pandemia, sino nosotros también tenemos que decir que veníamos de una situación de emergencia absoluta, integral en la comunidad, y así lo hicimos saber cuando recibimos el gobierno el 10 de diciembre y luego, sesionando en el Congreso, la primera sesión que se llevó adelante sancionó la ley de emergencia. Entonces, la verdad es que veníamos trabajando. Lo cierto es que cuando comenzó a discutirse en torno a la posibilidad de que iba a ingresar un proyecto de ley por la Cámara de Diputados, que es lo que corresponde, de impuesto a las grandes fortunas, algunos medios de comunicación comenzaron a plantear la invalidez de las sesiones remotas o virtuales. Es decir, con mucha picardía se estaban adelantando a que si se sancionaba una ley a través de una sesión remota o de una sesión virtual, se podría tachar de inconstitucionalidad la ley o de inválida la ley. Razón por la cual esto motivó que Cristina Fernández de Kirchner fuera a la Corte y en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pidiera que la Corte se expidiera en torno a la constitucionalidad de las leyes formadas y sancionadas bajo la modalidad remota. Y esto quedó saldado. Con lo cual, hoy estamos desde ayer, digamos, que se comenzó, que se hizo, que se llevó adelante la primera sesión remota de la historia argentina, estamos sesionando bajo esta modalidad, habiendo despejado previamente la posibilidad de un planteo de inconstitucionalidad que hubiera hecho caer cualquier sanción de leyes que se hubiera hecho mediante esa metodología.
Entonces, los mismos que plantearon esa situación posible de inconstitucionalidad para que no salga un impuesto que a lo mejor le tocaban a ellos, o le toca a ellos, son los que ahora se ríen diciendo de que Argentina demoró 2 meses en la misma situación.
Exactamente, exactamente, con ese nivel de cinismo. Pero bueno, en el día de ayer en la sesión yo planteé esto tal como te lo estoy diciendo. Me parece que es también una tarea nuestra la de comentarle, contarle de frente a la sociedad por qué se demoró el tema de las sesiones. Y por otra parte, porque también había que garantizar la capacitación de todos los legisladores en torno a este programa, que es un programa diferente al Zoom, es un programa distinto, es un programa por el que ha optado el Congreso de la Nación Argentina, que le da también una gran seguridad a la utilización de este método para sesionar.
Claro, además, lo más importante, asegurarse que la votación tenga un 100% de seguridad.
Exactamente, la votación y la identidad de los legisladores. Claro. Eso también hay que decirlo porque fue un sistema que se coordinó desde el Congreso de la Nación con el RENAPER y en el día de ayer, previo al ingreso a la sala virtual digamos, al Senado, yo sesioné desde acá, desde la ciudad de Rosario, desde la sede de gobierno de la provincia de Santa Fe. Se apersonó la gente de RENAPER de manera tal de poder garantizar la validación de la identidad de cada legislador que iba a estar sesionando de manera remota.
Sí, sí. En estos, vamos a virtuales 2 meses de cuarentena, he visto cantidad de pedidos hechos a través desde Rosario, desde Santa Fe, pedidos sobre los choferes de taxis, sobre el gas y el energás, varias situaciones en las cuales el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, tiene que ir resolviendo, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, muchas de ellas fueron tomadas ya por el Gobierno Nacional. Ayer solo decía de los 20 decretos de necesidad y urgencia que tratamos, que ratificamos en el día de ayer. Hay varios que fueron presentados y fundados en proyectos de ley de mi autoría. De hecho, en muchos casos, los propios fundamentos de los decretos de necesidad y urgencia están tomados de esos proyectos de ley, porque claramente somos un mismo espacio político, el Frente de Todos, y tenemos una unidad de concepción en torno a qué sectores llevarle alivio. Así fue como se sacó oportunamente la suspensión de los desalojos, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, la prórroga de las disposiciones en torno a impedir el cierre de cuentas y las inhabilitaciones y aplicación de multas para el caso de cheques que no habían podido ser pagados en tiempo y forma. También el decreto de necesidad y urgencia que incorpora el coronavirus como enfermedad laboral, protegiendo a los trabajadores y colateralmente también coadyuvando a la pequeña y la mediana empresa. Es decir, han habido múltiples proyectos que fueron tomados. Ahora falta todavía, seguro que sí. Creo que tenemos que sostener al sector de la producción, al sector del trabajo, para iniciar la pospandemia, que deberá ser el resurgimiento de la economía argentina. Bueno, es una tarea que nos tendremos que dar.
Sí, justamente acá en este programa hemos hablado con algunos abogados, con algunos conocedores, preguntando qué algo está pasando en el mundo, ¿no? Si va a haber demandas después. Va a haber infinidad de demandas después, entre familiares de fallecidos, culpando a gobierno, culpando a algún sanatorio, culpando las empresas que a lo mejor no pudieron funcionar, van a decir en su pedido de concurso quiebra, por culpa del gobierno que hizo un decreto que no pude trabajar. Si no, será necesario anticiparse, como allá fue el año 2002, 2003, que fueron creando las leyes suficientes, para que esto trate de tener un marco legal y que no haya un abatorramiento, que esté totalmente colapsada la justicia de demanda tras demanda, ¿no?
No, digamos, esa cuestión va a estar saldada porque estos decretos de necesidad y urgencia, desde el primero, digamos, que establece el aislamiento social obligatorio, La verdad es que eso han sido ratificados y serán ratificados también, yo entiendo, por la Cámara de Diputados de la Nación, razón por la cual tienen plenencia legal. Hay un bien superior que se está protegiendo, que es la salud, es la vida de los seres humanos. Y me parece que el criterio del presidente de la Nación ha sido el correcto, porque lo cierto es que en aquellos países del mundo donde se ha optado por la economía, se están contando por miles y miles los muertos y también se ha afectado a la economía.
Sí.
Yo ayer lo decía en la sesión, la verdad es que la zona de Bérgamo en Italia ha sido una de las zonas más afectadas, en un 400% más que el resto de Italia. Y es una zona eminentemente industrial, allí hay un polo industrial muy importante. Y yo remendaba una nota de una periodista, una cronista de Barcelona, que vive hace 9 años en Roma y que tienen en una página que es CTXT. Y en esa página ella relata lo que fue vivir el ingreso de 70 camiones para retirar cadáveres en la zona de Bérgamo. Eso ocurrió por la presión que realizó el sector industrialista de ese lugar, de esa región de Italia, y porque las autoridades públicas cedieron a esas presiones. Resulta que hoy la actividad económica está fuertemente afectada por la cantidad de muertes y de contagios que han tenido. Con lo cual nosotros no tenemos que sentir la salud de la economía, más debe ir de la mano. La verdad es que no se puede construir una economía sobre la base de un pueblo que no está sano.
Sí.
Y nosotros tenemos que aspirar a que haya, a cuidar la salud, a cuidar la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, para poner en pie la economía y tratar de amortiguar en lo más que podamos el impacto de esta situación.
Sí, yo lo que hablaba fundamentalmente, a ver si te recordás, allá por el 2001, cuando se estaba por venir la crisis, 2002, Dualde presidente,
sí.
Hubo dos leyes, una modificando el crackdown, que era en concursos, sí. La cantidad de porcentaje que necesitaban los acreedores, y otro la ley que se terminó llamando Ley Clarín, que no permitía a un porcentaje mayor de porcentaje de capital extranjero quedarse con las empresas nacionales. Yo creo que
sí.
La Argentina ahora va a sufrir lo que ahora es la macro, la microeconomía fuertemente.
Sí.
Entonces, me parece que ahí donde nos tendríamos que adelantar.
Sí, sí, ahí te comprendo. Claro, es un paquete de leyes que pueda abordar la situación post-pandemia, claramente.
Claro, porque si no, cada kiosquito va a tener su problema y va a tener que ir, me diste un cheque, van a ir a la justicia, va a haber 200 millones de cheques, que a lo mejor eso se puede hacer tipo paquete, salvar la empresita, la empresa o la empresota, y salvar a los trabajadores fundamentalmente para que puedan seguir trabajando, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Bueno, en todo eso estamos pensando y en todo eso está pensando el presidente de la Nación, ¿no? En salir de esta situación en lo menos dañado posible y también en dejar preparadas, sentadas las bases para la recuperación económica.
Obviamente, estamos esperando ansiosamente el 22 de mayo para saber, ojalá que antes, si la Argentina entra o no entra en default, porque no es la misma Argentina en una situación que la otra.
No, por supuesto que no, nosotros esperamos que haya razonabilidad de parte de los acreedores. La Argentina está haciendo una propuesta más que racional, está siendo acompañada por múltiples países del mundo que creen, que están convencidos de que este proceso o este proyecto de sustentabilidad de deuda que se está planteando, con la quita de intereses y con un plazo de gracia importante, nos permitiría desahogarnos y poder pagar. La verdad es que hoy ya no es solo la Argentina la que está en esta situación, sino que otros países del mundo están en la misma situación de importante crisis de deuda a raíz justamente de la pandemia. Nosotros a raíz de la emergencia, a raíz del nuevo ciclo de endeudamiento que abrió Mauricio Macri en la República Argentina, profundizado por supuesto por esta pandemia.
Gracias, senadora. Gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Chao. la senadora Marín Sangnung. Marín Sangnung nos dio una cantidad de títulos importantes. Me parece